Teresa Gimpera, buenas noches y bienvenida a esta sacristía.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú te sientes bien en las sacristías? ¿Has pasado muchas veces por una sacristía?
Sí, bastantes. O sea, sacristía una vez, pero por la iglesia he pasado muchas veces, sí, muchísimas.
Pero en la sacristía solamente has estado una vez. Sacristía,
sí.
No vicaría, ¿eh?
Ah, sacristía. Ah. No, no, es que ahora creía que me hablabas de la vicaría.
No,
sacristía...
La sacristía, lo que hay detrás,
sí,
del altar.
Sí, sí, no sé si he estado alguna vez, si acaso he estado alguna vez en algún sitio de visita, me imagino.
Donde se visten normalmente,
sí, sí,
los,
sí,
curas antes,
sí,
de...
Sí, donde tienen las vinajeras y donde... Todo, sí, parece que había estado una o dos veces, o de pequeña en el pueblo de mi padre, que a veces nos metíamos por dentro.
Uh-huh. Teresa Gimpera, ¿crees o practicas?
Yo creía y practicaba. Uh-huh. O sea... Creo que me ha ocurrido como mucha gente de mi generación, ¿no? Que hemos estado educados dentro de la religión católica. Entonces, y bueno, en la época, por ejemplo, de los 16 años, 15, entonces te entra el momento del misticismo, ¿no? O sea, porque crees mucho, sobre todo tienes mucha fe, porque como no tienes otra cosa en que creer, crees que aquello te lo va a solucionar todo. Pero a medida que van pasando los años, bueno, pues... Yo tal vez por mi signo astrológico, que soy Virgo con ascendente Libra, entonces yo creo que las cosas de fe a mí me cuestan mucho de entender. Uh-huh. Y sobre todo un problema religioso, ¿no? O sea, cualquier religión, no la católica, sino todas. O sea, el creer que existe solo un Dios y que bueno, que estamos hechos a semejanza de este Dios y que cuando muramos, pues dentro de nuestra religión nos reencarnaremos y subiremos no sé qué. Y todo eso me cuesta mucho de creer en este momento.
Uh-huh. Teresa Gimpera, ¿ha creído alguna vez en el demonio?
Bueno, yo es una pregunta que, sobre todo de pequeña, claro, yo hablar de esta conversación ahora tengo que rebobinar muchos años. Evidentemente, de pequeña, la sensación de pecado, y claro, detrás del pecado estaba el demonio. Uh-huh. Y sí que la he tenido, pero yo creo que en casa, de todas formas, nos educaron bastante, de una forma bastante correcta, porque nunca... Lo que es temor, no poder dormir por haber hecho un pecado, y supongo que muy venial en aquel momento, pues no me ha ocurrido nunca, la verdad.
Uh-huh. ¿Y tú crees en aquello de que todo el mundo cree en algo? ¿De que es imposible no creer en nada?
Yo creo que lo que sí sé... Bueno, claro, yo no sé la otra gente, pero yo lo que sí creo es en la vida en sí, en la vida cotidiana y en lo que hacemos de bueno cada día, ¿no?
¿Crees en los hombres?
¿En el ser humano?
En el ser humano, sí.
Bueno, sí, tal vez, sí, sí, sí.
Sí,
sí. No del todo también, pero yo creo más en el ser humano, como te puedo creer a ti porque te tengo delante, que no creer en un ser que bueno, que no lo sabemos.
¿Tú crees que en general los hombres son buenos o malos? ¿El ser humano es bueno o malo?
Yo creo que en general el ser humano es bueno, lo que pasa que en este momento hay tantas presiones que se convierte en malo, o sea, por lo menos en malo para nosotros también.
Uh-huh. ¿Y cuando entras en una iglesia, qué sientes? ¿Cuándo fue la última vez que entraste en una iglesia?
La última vez que entré en una iglesia fue en Roma, debe hacer pues... Bueno, no, bueno, en algún entierro, claro. Esto.
Entierros, bodas y bodas.
Sí, eso amamos muchas veces, pero la última vez así de... Por intuición y por voluntad, me parece que fue en Roma, debe hacer pues 7 u 8 años. Uh-huh. El día que entré en una iglesia, en Via Condotti. Entonces, porque, bueno, porque quería entrar, ¿no? Entonces, a mí lo que sí me aporta es una sensación de, bueno, es como un poco como cuando recuerdas los olores de pequeño, ¿no? O sea, yo iba a Menorca cada verano, entonces me acuerdo de unos olores determinados, que entonces me traslada a aquella época. Entonces, entrar en una iglesia para mí es trasladarme otra vez a aquella época. Uh-huh. Entonces, aunque intente hacer un gran esfuerzo pues para ver si siento algo de lo que sentía, pues la verdad es que no siento aquello. O sea, me empiezo a fijar pues bueno, en todo el barroquismo de una iglesia que realmente está muy bien, y el olor a incienso y las velas, y eso realmente te da una paz, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, voy en plan un poco como turista ahora.
Uh-huh. Y de observación artística.
Sí, sí, y de mirar la gente también. Los curas, como han cambiado, ¿no?
¿Han cambiado mucho, crees?
Bueno, por dentro no lo sé, pero por lo menos exteriormente sí, ¿no? O sea, yo encuentro que antes era más bonito de todas formas.
Ya ¿Te gustaban más los curas con sotana?
Yo creo que el pastel, tal como era antes, era mejor que ahora.
Más bonito.
Y las monjas, ¿no? Que no podían pasar por las puertas y todas aquellas cosas. tenía por lo menos un ritual que ahora, claro, ahora lo que pasa es que ahora está mucho mejor, o sea, a un cura le puedes tutear, le puedes hablar de tú uh-huh. y puedes hasta blasfemar casi, ¿no? Pero bueno, se ha perdido este teatro, ¿no? Que había tan, uh-huh. tan misterioso.
Teresa Gimpera, ¿qué es lo que... ¿Has padecido alguna vez algún trauma religioso? ¿Has ido a un colegio de monjas, por ejemplo?
Nunca.
No.
No.
¿Lo dices con pena?
No, es que no sé, porque yo tengo muchas amigas que han ido a colegios de monjas.
La mayoría,
y chicos
supongo, ¿no?
que han ido a colegios de religiosos. Entonces, en general, ya digo, tal vez es una cosa generacional, yo no lo sé ahora, pero en general todo el mundo habla bastante mal. O sea, tienen recuerdos realmente traumatizantes, ¿no? Uh-huh. De que chicas internas que tenían que bañarse con el camisón puesto, de los chicos, de lo mal que lo pasaban. Aparte de eso, de digamos, de las relaciones a veces que había pues, con sus propios profesores. Cosa que tal vez ha ocurrido en las escuelas laicas, pero que no se habla tanto.
No se
por
le
lo
daba
menos.
Tanta importancia.
Claro, porque un cura, le ves con sotana, parece que sea bueno, una persona pues, que tiene que ser intocable, ¿no? En principio. Uh-huh. Entonces, ya, o sea, los comentarios que he oído siempre han sido más bien negativos. Entonces, yo no he ido nunca, no sé, pues porque mis padres seguramente no lo creían oportuno, no lo sé.
Teresa, ¿tú crees que deberían casarse los curas?
Yo creo que sí, absolutamente. O sea, yo creo que el gran defecto de la religión, sobre todo la católica, yo las otras conozco muy poco, pero de la nuestra, de la que somos la mayoría de españoles, yo creo que el gran defecto que ha habido y que sigue existiendo, me imagino, es que no están al corriente de lo que pasa. O sea, no. Entonces es muy difícil un sacerdote que no se haya casado nunca cómo pueda entender el problema de un matrimonio, o cómo pueda entender el problema pues, de lo que ocurre dentro de un matrimonio. Uh-huh. Sin embargo, luego te das cuenta pues, que existen escándalos igual que dentro de un matrimonio entre ellos, ¿no? No todos, pero algunos. Y eso tal vez también te desmonta más toda la historia, ¿no? Porque dices, bueno, si estos señores hacen un voto de castidad y luego resulta pues que tienen un affair con una señora de otro pueblo y no sé qué, y se fugan. Entonces, esto es lo que yo, claro, me cuesta mucho entender, ¿no? Porque uh-huh. un voto es un voto y, bueno, o lo aceptas tal como es, o si no, pues mejor ya colgar los hábitos, como han hecho otros, que lo encuentro perfecto, ¿no? Que llega un momento que se deciden que, bueno, que aquello no es su vida uh-huh. y deciden colgar los hábitos y, bueno, y casarse y hacer la vida
o
normal.
Como un suceso que hace muy poco ocurrió en España, el cura de Peixeiros.
Sí.
¿Te acuerdas de ese cura que en un funeral empezó a dar tiros a los feligreses y se descubrió que tenía un arsenal en su casa, ¿no?
Sí, no, yo creo que claro, una vida, y sobre todo según qué tipo de sacerdotes, ¿no? Yo creo que los sacerdotes jóvenes que, no sé, que están, por ejemplo, en un medio docente en este momento o que hacen una labor social, es muy difícil que les ocurra estas cosas, porque creo que tienen una óptica de la vida cotidiana muy distinta.
No, sin duda, el suceso de Peixeiros
claro,
es insólito.
Pero,
o sea, no ocurre a menudo.
Claro, un cura de un pueblecito, de no sé qué, que igual se van trastocando, igual que los militares, ¿no? También de vez en cuando, pues mira en Estados Unidos, cuántos excombatientes de Vietnam empiezan a pegar tiros también.
Hace muy poco, sí. Precisamente. Uno que se cargó a toda su familia. ¿Qué es lo que no entiendes de los creyentes?
Mira, yo... Es que no sé cómo explicarlo. O sea, yo, por ejemplo, tengo un familiar muy próximo a mí, muy católico, muy practicante, muy casi beato, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando hablas con ellos, desde tu punto de vista no te entienden jamás. Y lo único que te dicen es que estás en pecado, ¿no? O sea, que ellos no saben perdonar. Yo creo que o sea, ellos creen que el ir a la iglesia cada día y el comulgar y el dar dinero a la iglesia, que esto ya les salva. Pero en el fondo, los que dicen ser muy creyentes, a veces desde el punto de vista humano, yo creo que fallan más que los que no somos creyentes o que no practicamos. O sea, en el fondo somos mucho más humanos. Y se encierran en su pequeño mundo y entonces es un poco eso que decíamos, bueno, de los curas, que se encierran en su pequeño núcleo y de allí no salen, ¿no? Y se escandalizan de todo.
¿Crees que viven bien los curas en España?
Yo creo que no. No sé. O sea, antes, no sé, en los años 20 o 30, es decir, las familias que no tenían dinero para educar a sus hijos... pues hacían estudiar a uno cura y el otro militar o guardia civil. Uh-huh. Entonces, esto te demuestra que en realidad, o sea, vivir bien no creo que vivan bien. Y además, es que no tienen por qué vivir bien, ¿no? O sea, tienen que vivir, bueno, justo. O sea, lo que necesiten para sus gastos, pero no, tampoco es un, digamos, de una profesión como para despilfarrar.
Uh-huh. Yo una vez, tampoco ganar mucho dinero.
No, no, yo lo que pasa es que yo he tenido, o sea, la ocasión de conocer un jesuita norteamericano, que tú sabes que las películas de James Bond, la gran parte del dinero la pone la iglesia, lo pone la iglesia, entonces con el beneficio que sacan, pues bueno, para misiones. Y entonces este jesuita americano a mí me impresionó muchísimo, porque una vez vino a Barcelona y me llamó, entonces nos encontramos para ir a comer y me parece muy bien, iba vestido, bueno, pues como un hombre normal de la calle. Claro, los americanos lo tienen más asumido tal vez que los latinos, pero entonces el señor viajaba en un Maserati. Y claro, yo me acuerdo que tuvimos toda la comida una discusión sobre el Maserati, porque dije, bueno, ¿pero esto qué es? Digo, gastar de tantos millones en un coche es que me parece, vamos, injusto, ¿no? Y él me decía que como no tenía mujer, pues que lo único que tenía era este coche, ¿no? O sea, la explicación que él daba lógica.
Menuda justificación.
Claro, ¿no? total que no entiendes nunca nada, porque dices, bueno, ¿y por qué? Porque, oye, mientras tengas cuatro ruedas que te lleven, ya no hace falta comprarte un Maserati.
Con un utilitario.
Claro, no hace falta un Maserati, que realmente es un signo de ostentación, que mejor que el dinero que vale el Maserati, pues que lo use él para, no sé, para ayudar a alguien que necesite vivir mejor, ¿no?
Uh-huh. Por ejemplo.
Sí.
Entre Juan Pablo II y Jomeini, ¿con quién te quedarías de estos dos personajes?
Yo creo que Juan Pablo. Es que Jomeini, a mí me cuesta muchísimo. Si me cuesta entender mi religión, lo de Jomeini todavía lo entiende menos.
¿Y al Papa lo entiendes más?
Al Papa no es que lo entienda más, pero lo que pasa es que el Papa, tal vez es porque lo tenemos más cerca, o sea, o lo hemos seguido más, entonces entiendo pues que él está presionado, me imagino, como todos los jefes de Estado y como la mayoría de políticos, ¿no? O sea, el Papa actual se ha convertido ya en un ser, bueno, en un ser que viaja y que intenta, es como, yo siempre a veces lo pongo como un ejemplo, ¿no? Es como un representante pues de un producto que tiene que vender. Entonces, como se dan cuenta que realmente la iglesia se va a pique, porque cada vez la gente, pues, bueno, quedan pocos que realmente sean creyentes y que realmente lo entiendan de verdad. Entonces yo creo que el Papa actual, pues tiene que moverse, y solo es él el que puede moverse. Y bueno, y a veces dice cosas que te sorprenden, ¿no? Porque cuando salió el Wojtyla, entonces todo el mundo, yo estaba encantada, porque pensé, por fin, oye, un papa moderno que hace alpinismo y que es
y
deportista,
deporte, estas cosas,
y que
sí.
Parece que, bueno, que se pasa todo lo del Vaticano, todo el protocolo, y luego resulta que en el fondo, es más papista él que los papas anteriores, ¿no?
Muchísimo más.
Pero lo que pasa es que Jomeini, este ya es un caso patológico, porque claro, o sea, la guerra, también para qué, ¿no? O sea, el fanatismo que tienen ellos es que yo lo encuentro horroroso. Además, que hagan creer a todos sus seguidores que si mueren, se mueren por una causa. Quiero decir, ¿pero una causa de qué, no?
La Guerra Santa, que es en lo que creen,
sí,
ellos.
Sí.
¿Has leído la Biblia alguna vez?
Bueno, hace muchos años he leído trocitos de la Biblia, o sea, no...
¿Hay algo que recuerdes especialmente o que te haya interesado mucho?
No, o sea, yo lo que recuerdo casi siempre, en todos los temas religiosos, a mí lo que a veces, por ejemplo, la Biblia, yo creo que es un libro, bueno, son unos libros que habría que leer, ¿no? Porque de allí se pueden sacar muchos análisis de mayor que no haces de pequeño. Uh-huh. O sea, de pequeño la gran confusión que tenemos todos siempre es esto, es la confusión, es no entender nada, lo del pecado original, lo de la costilla, que no sé qué, que Dios creó.
La Santísima Trinidad.
Claro, o sea, todo esto es incomprensible para un niño, es incomprensible para un adulto, pero para un niño mucho más, ¿no? Entonces te obligan a leer una serie de cosas, no entiendes nada, te aburren y al final lo arrinconas, ¿no? Uh-huh. Aunque, ya digo, yo creo que es un tema para leer y para releer, y porque de allí se pueden sacar muchas cosas que los estamentos de la religión católica han ido cambiando a su aire, como ellos han querido, pero no como creo que realmente cuando se escribió lo que querían decir, me imagino, no lo sé.
¿A quién escogerías si tuvieras que escoger? ¿Al Opus o a los jesuitas?
Yo a ninguno de los dos, porque es que no tengo que escoger. Yo creo que no sé, que la humanidad pues se puede mover exactamente igual sin ningún tipo de religión, ni de un lado, ni de otro, ni de nadie, o sea...
Si tuvieras que escoger alguna religión por fuerza, ¿cuál escogerías?
¿Por fuerza? ¿Aquello con
sí,
una pistola?
Sí, o sea, no tiene usted que escoger una religión y eres libre para escoger la que quieras, de todas las que hay en todo el mundo.
Pues entonces escogería la más humilde, o sea, por lo menos la que tuviese menos signos de ostentación, la que realmente notases que trabajase más para su iglesia, que no cualquier otra que está ya establecida y que hay mucho dinero por medio.